La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo aquí con un tema, la verdad, a mí me resulta muy interesante. La verdad es que, como digo, en esta ciencia del espíritu que intentamos unir ciencia pues con la otra conciencia, con otro espíritu, vamos a hablar hoy de la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la realidad del ser humano y dónde está el yo de la persona? Bueno, tenemos un gran especialista de ellos, que es Luis Arribas, pero también con nosotros nuestros amigos Lola Aparicio y Miguel Izarralde. Bueno, bienvenido a los tres.
Hola, buenas noches.
Bien hallado.
Encantado de estar con todos vosotros. Se me hace largo, ¿eh? Os echo de menos.
Sí, sí, nosotros iguales. Bueno, hay que decirle a los oyentes,
es verdad,
que hemos hecho un previo, que es como un programa, pero sin grabar. Pero lo hemos hecho, ¿eh? Hemos hablado de todo, como evidentemente, pero también ha habido hasta cierto debate por ahí. Bueno, la verdad, vamos a entrar en tema. Ya hemos saludado. Muchas gracias a los oyentes, como siempre, por seguirnos y por oírnos. Y también a ese oyente que decía que había ruido. Vamos a intentar que no haya ruido, pero bueno, si abrimos un caramelo, como en otros programas, se encienden un pitillo, pues el que fume, fumará, y el que se quiera como un caramelo para la garganta, que por favor nos perdonen por el ruido, pero que tampoco creemos que sea, y yo como torrino lo digo,
que no estamos, claro, en estudio profesional.
Hombre, estamos en el mejor estudio, en el mejor estudio, en el mejor entorno, que es la casa de cada uno, ¿eh? Así que por claro. Eso
pero
digo.
Hay que decir algo, ninguno de los cuatro fumamos.
No.
Oye, es verdad.
O sea que si hemos abierto un caramelo.
No, sí. Pues yo te digo, hay programas. Sí.
Fumamos, así que
no, pero yo lo digo porque hay programas de entorno nacional donde fuman y vamos, yo lo escucho y además lo he visto, efectivamente. Incluso beben y comen, vamos, y vuelven a beber los peces en el río. Que bueno, que estamos en fiestas navideñas. Y bueno, quiero que Luis nos diga. Conciencia, cerebro, ¿dónde está esa conciencia que hace que cada uno de nosotros sea individual y, bueno, irrepetible? Luis.
Buenas tardes a todos los oyentes. Y decir que yo me estoy dedicando últimamente a leer todo lo que se investiga sobre la conciencia, el cerebro, la relación entre conciencia y cerebro, localización, dependencia, etcétera, etcétera. Y entonces me he dado cuenta, cada vez que leo me convenzo más, de que el estado actual de la investigación sobre la conciencia está un poco, ¿cómo diría yo?, soslayado. O sea, me he dado cuenta que en la investigación se descubren cosas y no se les da importancia y se olvidan, se dejan ahí en el olvido. Y entonces yo lo que quería en este programa es resaltar algunas cosas que se han descubierto y que no se les ha dado importancia, por lo menos la importancia que creo yo que tienen.
Eso me interesa a mí.
Entre estas voy a destacar media docena, que para mí me parecen fundamentales. La primera es lo que ven los ciegos de nacimiento cuando tienen un problema, un porcentaje de ciegos de nacimiento, no todos, por supuesto, pero un porcentaje bastante elevado, se acerca a un tercio de quizá de los que han tenido problemas de experiencias cercanas a la muerte. Y entonces, estas personas ciegas de nacimiento no pueden ver imagen ninguna, no ven, no sueñan, no imaginan nada, no saben distinguir entre luz y sombra, solo sueñan tacto, sonido, gusto y el otro sentido, el que me falta.
¿Tacto?
El olfato.
Exactamente, los cuatro, de los cinco, solo sueñan en cuatro. Bueno, pues resulta que estas personas, cuando han tenido una experiencia cercana a la muerte, han visto todo el proceso de resucitación comprobado por sus médicos y enfermeros, y lo que es todavía más interesante, que a lo mejor requiere otro programa, otro comentario, es que además han visto a familiares muertos, les han descrito, que ellos no les han visto nunca, claro, y les han descrito perfectamente, y una de ellas, que es la más célebre que hay porque participó en programas de televisión y todo, que se llama Vicky Humipeg, que está descrita por el psicólogo, el profesor de psicología de Connecticut, Kenneth Rin, pues esta chica en concreto vio a sus dos profesores, a dos compañeras suyas que eran un poco retrasadas y a su abuela materna. Las describió perfectamente en televisión, en el libro que escribió Kenneth Rin, en los artículos que se publicaron después, todo totalmente acreditado por personas de un prestigio y de una seriedad absolutamente cierta. Entonces, este es un caso en el que no existe ojo, no existe nervio óptico y no existe corteza visual. Entonces, esta persona no puede ver. Y si no puede ver la persona, mejor dicho, la expresión correcta es, este cerebro no puede ver. La persona vio. O sea, esto es más claro que el agua. Entonces, ¿qué significa eso? Como dicen los autores, no tiene explicación. Claro, dicen muy bien que no tiene explicación, pero no es correcto. Sí que tiene explicación. La explicación es que no se ha producido en el cerebro. O sea, ese hecho no es del cerebro, no es protagonizado por el cerebro, es protagonizado por la conciencia, por la persona, por el yo, pero que no es el cerebro. Eso es un dato. Otro dato, los operados con circulación extracorpórea, con hipotermia, con parada cardíaca, con anestesia general, con electroencefalograma plano, con el cerebro sin sangre porque se lo vacían para poder intervenir aneurismas o tumores que son inoperables, bueno, pues estas personas también tienen una experiencia extracorpórea. Y resulta que tienen los ojos tapados con espadrapo y unos auriculares en los oídos con unos determinadas señales para ver si el electroencefalógrafo que tienen conectado aparece alguna señal de actividad. Bueno, pues resulta que han descrito, una de ellas, que es la más célebre, que también fue al mismo programa que fue Vicky Humipeg, que es el día que morí, de la BBC, un programa de la BBC muy célebre, salió en múltiples revistas, esta fue celebérrima. Y esta también refiere toda la resucitación, toda la reanimación que le hicieron, además con características muy notables, como por ejemplo, que dice que qué hacía una médico debajo de la sábana hacia mis partes. Dice, ¿qué estaba haciendo esta señora? Y es que estaban cogiéndole, claro, la inguinal, estaban cogiéndole la femoral para hacerle el cateterismo. Y como no puedo. Y entonces le dijo el cirujano, pásate al otro lado. Y entonces se pasó al otro lado, ya lo consiguieron y tal. Las conversaciones que tuvieron, la música que había, todo. Y ni decir tiene que también se viajó a ver por el túnel a ver a sus familiares y también vio conocidos y familiares. Bueno, esto es otro imposible, porque además en estos casos el cerebro está monitorizado y está totalmente plano, sin actividad ninguna, además por 4 horas como mínimo. Con lo cual, 4 horas un cerebro sin sangre y tal, bueno, no tenía reflejos ninguno, el tronco cerebral tampoco funcionaba, totalmente, todo era artificial, no había nada natural. Y entonces, ese caso también es un imposible para el cerebro, es totalmente imposible. Y eso, además, en estos casos y en todos los miles que tenemos registrados, resulta que la visión es desde el techo, es desde arriba. No es que vean, me estaba viendo yo al cirujano con la carita encima a mí. No. Es que ven todos desde arriba. Con lo cual, estamos también imposibilitando que sea por medio de los ojos, y los oídos igual, pero los ojos imposible, porque además de estar tapados, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería el segundo caso, con varios casos, por supuesto, que no se podría atribuir al cerebro, imposible. Y luego hay miles de casos también de diferente estirpe que se han dado también en experiencias cercanas a la muerte, con la visualización de la resucitación, y con algunos casos muy interesantes de visualización a distancia, probados. Por ejemplo, Miguel Ángel Pertierra tiene un caso precioso documentado aquí en el Carlos Haya de Málaga, con testigos, todos los médicos que la atendieron y las enfermeras, y es de los ruidos, que es el caso de los ruidos, que es de un enfermo que va a su casa cuando se queda en coma y con parada cardíaca, pues va a su domicilio. Y bueno, él dice que ve a su hijo, que como su mujer al llamarle por teléfono se altera y chilla, el hijo se cae y se pega un golpe en la frente, que se hace un hematoma. Y entonces, nada más despertar, lo primero que hace es: ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Preguntar que cómo está su hijo y qué le pasa. Es que se ha caído y se ha hecho un hematoma. ¿Qué le ha pasado? Claro, y refiere también la conversación que tiene su amigo que llama a su mujer. Además de la conversación, refiere también la cara de los dos cuando están llamándose. O sea que esto es un caso que hay varios. Este es el que tenemos aquí en Málaga, pero que hay bastantes más.
Pero Luis, te voy a apostillar. Incluso hay casos, curiosamente, dos casos similares. Uno que yo recojo también en el libro y de un compañero que se desmayó antes de hacer una intervención quirúrgica, y el paciente que estaba en un coma inducido, que imposible que pudiese ni oír, ni hablar, ni escuchar, ni absolutamente nada. Una de las cosas que pregunta, ¿cómo está este compañero? Pero es que en Barcelona, en una reunión que hicimos con el doctor Gaona, una persona le manda un WhatsApp a una de las personas que estuvo allí, que hace muy poquito he vuelto a verla, y le dice lo mismo. Va un familiar a ver un paciente de UCI, le impresiona y se desmaya. Y cuando se despierta esta persona que estaba en coma y que evidentemente no podía ni haber visto ni haber escuchado, lo primero que pregunta es cómo estaba este paciente. Son dos casos que a mí me dejaron perplejo. Primero, uno que pude investigar la primera persona, y el otro, bueno, es que lo primero que dije, que si es que había leído el libro y había hecho un clon. Porque era hombre, es que realmente a mil cien kilómetros que estamos, que ocurre el mismo caso con las mismas características, vamos, está grabado, el que quiera verlo está en Mindalia Televisión. También un saludo a los oyentes de Mindalia que nos siguen, como otros muchas emisoras que tenemos, como digo, está grabado y la persona lo cuenta en esa reunión que se hizo en Madrid. Entonces, claro, lo que tú dices, solamente apostillar eso, Luis, te dejo continuar,
muy
perdona.
Bien, muy bien. Sí. Mira, nada, encantado. Y entonces, además de estos casos, tenemos también unos informes de científicos que limitan e imposibilitan que la posibilidad, valga la redundancia, de que el cerebro pueda almacenar toda una vida y repetirla y sacarla a luz cuando quiera. Esto hay informáticos, voy a ser muy breve, pero por ejemplo, tenemos un informático, Berkovich, que es estadounidense, dice que en nanobiología del 1993, que la capacidad del cerebro para almacenar una vida es totalmente insuficiente, según los procesos neuronales, porque tendría que tener 3,10 a la 17, elevada a la 17 bits por centímetro cúbico, lo cual es inconcebible, o sea, totalmente imposible. Luego, Mastermack, que es un físico del Instituto Técnico de Massachusetts, dice que la red neuronal es claramente insuficiente para procesar toda la información que recibimos, solamente siguiendo modelos matemáticos. Y Rohmi, que es un neurofisiólogo del Instituto Holandés de Neurociencia, publica también en el 2002 que es anatómica y fisiológicamente imposible que el cerebro almacene todos los recuerdos. Dice, con una hora de ver televisión, el cerebro estaría prácticamente saturado. Estos son informes totalmente científicos, ¿eh? O sea que desde el punto de vista anatómico-fisiológico. Entonces, claro, y en realidad es muy lógico, porque estamos hablando de kilo y pico de neuronas, que es imposible que puedan almacenar tanto teniendo que tener la capacidad de 3,10 elevado a 17 por centímetro cúbico. Eso es inconcebible. Y entonces, claro, se nos presenta otro problema todavía agravante. Si kilo y pico no es suficiente, los más de 100 niños operados por el hospital, el Young Hospital de Baltimore, que les han quitado medio cerebro porque tenían o bien una epilepsia grave o bien una infección meningoencefalitis, son variados. Y entonces esos niños les han quitado más de medio cerebro más el daño que se hace colateral. Entonces esos tienen menos de medio kilo. Y esos niños, la mayoría de ellos, vuelven a una vida normal. Y otro caso todavía mucho peor es el de un matemático, un joven matemático con una coeficiente intelectual de 126, que hacía vida totalmente normal, al que se le hace un TAC, un escáner, porque tiene dolor de cabeza, y se descubre que tiene un 95% del cerebro de hidrocefalia, lleno de agua, y solo le quedan 2 milímetros de corteza cerebral, 2 milímetros, y resulta que este está publicado en la revista Science, por R. Lewin, en el 1980, y dice el título, muy sugestivo, ¿es su cerebro realmente necesario? Con toda la razón del mundo, porque 2 milímetros, es todas las áreas cerebrales corticales están desaparecidas, quedan reducidas a una parte totalmente inservible. O sea que tenemos, y estos son los casos de la informática. O sea que yo creo que si la informática la han estudiado con un cerebro normal, estos casos demuestran que es imposible que sobre todo este hombre matemático, que es un hombre joven que hace una vida normal totalmente, que hacía una vida normal, no sé nada de él ya después. Pero claro, esto es imposible totalmente que sea debido al cerebro. Todo lo que estaba haciendo esta persona, toda su actividad, pensemos, su actividad musculoesquelética, su actividad intelectual del lóbulo frontal sobre todo, su actividad musical, su actividad auditiva, la sensibilidad de todo el área parietal, todo eso no existe. Es que no tenemos centros, porque 2 milímetros no da para nada, es que eso no da para nada. Entonces, 2 milímetros de corteza y toda la serie del tronco y cerebelo, todo atrofiado, claro, lo mismo. Entonces, eso es imposible. Claro, es lo que dicen los investigadores y los que publican. Dice, ¿es su cerebro realmente necesario? Es imposible que este cerebro tal. Entonces, claro, si en estos casos el cerebro es imposible, es incapaz de hacer eso, tenemos que pensar que nosotros, la persona, el yo, el espíritu, el alma, como lo queramos llamar, no reside en el cerebro. Por lo menos que hay muchas personas que de repente siguen actuando y siguen viviendo normalmente sin cerebro o con un cerebro ridículo y totalmente insuficiente. Y luego hay otro, por último, el dato que también me llama mucho la atención es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva y además totalmente irreversible, y que destruye todas las neuronas, casi todas las neuronas, y deja el cerebro totalmente dañado y la persona con una un estadio final vegetativo totalmente inservible. No hay que asistirle en casi todo lo que tiene que hacer. Está totalmente en cama y no oye, ni entiende, ni habla, ni come, no, nada. Y entonces, en varios investigadores, entre ellos uno de la Universidad de Viena, y este Grayson, también de Virginia, han investigado en los archivos de las universidades y han visto que aproximadamente un 10% tienen lucidez terminal. Llaman lucidez terminal a un episodio que ocurre cerca de la muerte cuando está más grave el enfermo. El enfermo está prácticamente eso, en estado vegetativo, y de repente, poco antes de morir, porque casi prácticamente todos mueren después enseguida, recupera la conciencia, empieza a conocer a todos los que están allí, habla con todos ellos, pide perdón, razona perfectamente. Algunos enfermeros dicen que tiene más lucidez que incluso antes de conocerle con el Alzheimer. Habla por teléfono con los nietos, en un caso, por ejemplo, que dice el doctor Gaona, llama por teléfono a los nietos para despedirse de ellos, que se marcha, que se va al cielo, tal, y pide perdón, razona perfectamente. Algunos incluso se incorporan y piden comer. O sea que pero esto es ilusorio, porque en unos minutos o en muy poco tiempo, o quizá una hora como máximo o poco más, pues mueren. O sea que desaparece la lucidez terminal y mueren. Entonces, claro, eso en el estado en que está el cerebro, que se han hecho muchos casos TAC para ver un escáner, para ver cómo está ese cerebro, y se ve una atrofia cerebral bestial, y además en la analítica anatomopatológica también descubre que las células que quedan, la parte de las células que quedan pocas, porque lo que más hay es una maraña de células muertas entrelazadas como una red, pero las pocas que quedan están intoxicadas por el beta amiloide. Entonces, prácticamente se ve que ese cerebro, como refleja el estado vegetativo grave, ese cerebro no vale para nada. Y sin embargo, recupera la lucidez total y también con el añadido de que ven también a familiares y amigos que vienen a recibirles y les dicen que se van a ir y lo cuentan y describen a los familiares y todo. Claro, esto con un cerebro totalmente inútil. Y otro caso más curioso, para una razón normal de una persona, cualquier persona que vaya por la calle comprende que si el cerebro no existe, está con todas las células hechas polvo, con una maraña, un destrozo total, bueno, no puede funcionar y hacer esas cosas. Y por último también, un caso muy curioso publicado, estos todos casos tengo bibliografía, están todos publicados por científicos y profesionales médicos. Y otro caso muy curioso es parecido a este, pero del doctor Scott High, que publica en la revista Time del 2007, que un enfermo, David, que se le hace un TAC porque está en coma y tenía un cáncer, de no sé si era de hígado o de hueso, y le hacen un TAC y descubren que el cerebro está metastásico total. O sea que todo el tejido cerebral está reemplazado por metástasis, porque la metástasis no es que ocupen sitio y empujen, sino que invaden todo, se meten, sustituyen al tejido normal. Entonces este David tenía todo el cerebro, todo sustituido por metástasis. Todo era tejido metastásico, según el estudio del TAC, el escáner. Y resulta que poco antes de morir, recupera la conciencia y en 5 minutos habla con todos los que están allí, llaman a los familiares, razona perfectamente, se despide de ellos, les pide perdón, todo perfectamente, y poco después muere. Tenemos otro caso evidente de un cerebro totalmente sustituido por tejido metastásico, que lo que tiene son células de otro sitio. Son células o bien hepáticas, o bien óseas, o bien del sitio donde está el primario, el tumor primario. Y claro, ahí sí que no hay función ninguna. Él estaba también en un coma profundo premortal. Y claro, dices, bueno, pero esta conciencia, este yo, este alma, o como queramos llamar, ¿en qué parte del cerebro está? Si no hay cerebro. Bueno, pues todos estos casos, ya no quiero meterme en las pruebas de laboratorio, porque hay pruebas de laboratorio. Voy a citar una muy interesante nada más. La prueba de laboratorio que hace mi querido amigo, el profesor Persingen. El profesor Persingen, en la Universidad de Ontario, de Canadá, tiene unos estudios muy interesantes, la verdad que son muy interesantes. Tienen más de 1,000 casos que les han sometido a una estimulación electromagnética con un casco, que le llaman casco de Dios, y que tiene genera unas corrientes que estimulan a los lóbulos temporales. Y entonces tienen un porcentaje de experiencias extracorpóreas, o sea, de salidas del cuerpo, de la consciencia del yo, como lo queramos llamar. Y describe muy bien, el doctor Gaona, en su libro El Límite, describe muy bien cómo él se pone el casco de Dios y cómo de repente se da cuenta de que está viendo por encima del techo del laboratorio, está viendo todo lo que está pasando, como se ve él, como la cabina donde está Persinger y sus colaboradores, que ve unos patos también que hay por fuera del edificio, y claro, esto cuando se despierta, se lo cuenta a Persinger y sus colaboradores, ellos asienten totalmente de que, en efecto, todo lo que cuenta es verídico. Y claro, eso está provocado. También hay otras experiencias con medicación, que también refiere el doctor Gaona en el primer libro, que también tuvo él una experiencia parecida a esta. Y también hay unas pruebas de laboratorio muy interesantes de la CIA y del PEAR, del Instituto de Princeton. Las de la CIA es con un par de uno de ellos es un comisario. Tengo todos los datos para el que lo quiera, sin problema. Es un antiguo comisario irlandés que le meten en el laboratorio y le dicen que vaya a la coordenada tal, tal, tal de Siberia, por ejemplo, y que diga lo que hay. Y entonces este describía refugios subterráneos y fábricas y aeropuertos y cosas que había totalmente camufladas y subterráneas de los rusos, pero para comprobar que decía la verdad, que en parte sabían de lo que estaba hablando, pero también le daban coordenadas de bases ocultas en Estados Unidos. Y lo decía con tal precisión que le llevaron al Congreso porque creían que era un espía, que tenía alguien metido allí y que espiaba, y aquello fue un escándalo. Y de este decía el director de la CIA, decía de este comisario irlandés, que era el hombre que veía cualquier cosa en el mundo, porque hicieron muchas pruebas en Siberia, en China, y veía todo. Además, él describía la vista de Zoom y veía documentos, iba a los archivos y llegaba y veía documentos y los describía. Y claro, en el caso de Estados Unidos comprobaron que era realidad, porque claro, él describía unos documentos que estaban guardados en unos archivos secretos y resulta que les leía de pe a pa.
Luis, la verdad es que estupenda tu disertación y tu posición, pero no sé si Miquel y Lola quería hacerte una pregunta. Yo quería hacerte una pregunta, pero claro, vamos a darle paso a ello. Sí. Yo después te haré una pregunta precisamente sobre eso del cerebro. Miquel, Lola, ¿queréis preguntarle a Luis?
Es que es muy comentario? Interesante todo esto, ¿eh? Te deja pensativo. Yo quizá preguntaría, ¿y cómo ocurre? ¿O por qué creéis que ocurre, no? La mente no es la conciencia no es la mente, son dos cosas diferentes. Desde luego que la conciencia no está alojada ni delimitada a la mente. Pero Y luego lo que describías, lo de Siberia y todo eso, tiene que ver con una técnica que nosotros también estudiamos que se llama visión remota, ¿no?
Sí.
Courtney Brown, que es uno de los grandes promotores de ello, y los ejércitos israelíes, estadounidenses, lo utilizan. Yo quizá me plantearía esa pregunta, ¿por qué ocurre, no? ¿Por qué tenemos, o qué es? ¿Es una capacidad que tenemos? ¿Es una cosa innata que tenemos? No sé, Lola.
Hombre, yo también quería preguntarte, estás diciendo, Luis, que el cerebro no es capaz de generar conciencia, que el cerebro es un órgano,
sí,
como es un hígado, un riñón, en fin, que es un órgano con sus células y sus conexiones intercelulares, y que estas conexiones intercelulares o sinápticas que pasa de una neurona a otra, eso, simplemente eso, no es capaz de estar generando una conciencia, de generar un recuerdo, de generar una emoción, un sentimiento, una opinión o una forma de ver la vida y una trascendencia, y ni preguntarse por qué estoy aquí, a dónde voy, etcétera, ¿no? Si te he entendido.
Correcto.
O sea, que eso no es capaz. Entonces yo te preguntaría, y si eso no es capaz de generarlo, en primer lugar,
claro,
¿qué es el cerebro? Y segundo, si el cerebro es algo distinto de la conciencia o del ser consciente de uno mismo, ¿dónde está la conciencia entonces, Luis, si no está en el cerebro?
Claro, sí, pues yo te voy a dar mi opinión. Yo opino que podríamos opinar, parece que lo evidente, es decir, que el cerebro, que lo comentan todos los autores, Gaona, Lommel, todo el mundo, Miguel Ángel, todo el mundo comenta que, claro, que el cerebro pudiera ser como un ordenador, como un vehículo, y tener un piloto o un operador que sería la conciencia, ¿eh? Pero claro, eso se me cae al suelo. ¿Por qué? Pues porque el cerebro del matemático no existía y estaba haciendo vida normal. Claro, entonces el cerebro, la pregunta que hacía el neurólogo es curiosísima. ¿Es verdaderamente necesario nuestro cerebro? Claro, es que...
Claro, nuestro cerebro físico, o sea, el cerebro físico,
claro,
como órgano.
Es que una cosa es la función fisiológica, ¿no? Y
claro,
lo otro es la conciencia, que podemos la hablar, conciencia de alma, conciencia...
La conciencia
supra...
con S, como digo yo, porque una cosa es la conciencia sin S, que es estar consciente en la vigilia, ¿no? Cuando llega un paciente y dice, está consciente, ¿no? O sea, o inconsciente. Y otra cosa es la conciencia con S, que yo la distingo con S de sabiduría, que es la que nos da, que no solamente es la que hace que rija las funciones físicas o fisiológicas, ¿no? Sino la que nos da, pues, el ser individual.
Es como si tuviéramos una conciencia y una supraconciencia, ¿no?
Sí, la que nos da nuestra
puede haber determinados, claro. Sí, sí, puede haber determinados niveles, o sea, puede haber estratos o niveles de conciencia, claro.
¿Tú crees que nuestro cerebro puede ser comparado como un aparato de televisión que recibe la información de los campos electromagnéticos de alguna manera y los descodifica en imagen y sonido?
Yo creo que en parte sí. Sí, en parte sí, pero no todo. Pero no todo, porque claro, los casos de metástasis cerebrales, de Alzheimer y del matemático este canadiense, pues resulta que nos dejan un poco dudosos, porque resulta que sin cerebro funcionamos. Y el matemático andaba, saltaba, comía, dormía, todo perfectamente. Y tenía 2 milímetros de cerebro.
De cerebro.
Claro,
sí, eso es importante.
Es que es un caso verdaderamente...
¿Cuál es tu hipótesis, Luis?
Pues yo estoy un poco confundido, porque claro...
Hay que seguir investigando.
Por supuesto, pero lo que está claro es que el cerebro no es nuestra conciencia. El cerebro, sea lo que sea, puede que no sea hasta nada. Si es lo del matemático, pues bueno, pues es que no sobra. Porque con 2 milímetros tenemos suficiente. Es evidente. Eso es como decía el autor. Los cuervos son todos negros menos uno. Pues ya los cuervos ya no son negros. Con uno que sea blanco, ya los cuervos no son negros. Y entonces, claro, con este caso del matemático, me ha dejado a mí un poco fastidiado. Porque, claro, resulta que hace vida normal con 2 milímetros, entonces, ¿qué puñetas hace el cerebro?
Claro. Pues es que, sí, precisamente, yo quería añadir a lo que estaba diciendo Luis, hay casos impresionantes, por ejemplo, de Casey Caves, de Estados Unidos, en Oklahoma, donde sufrió lo que se llamó hemiefrectomía, o sea, le quitaron la mitad derecha del cerebro. Esta chica, se supone que esto es el cerebro derecho, donde está la lógica, donde están las emociones, donde, bueno, está todas las matemáticas. Pues, curiosamente, su asignatura principal en el instituto, ¿sabéis cuál era?
Las matemáticas.
O sea, teóricamente le quitaron la parte del cerebro que va a las matemáticas. Pero es que esta chica con medio cerebro nada, hace deporte, estudia y bueno, lo único que sufrió después de la intervención fueron epilepsia, que bueno, por el mismo tanteo que todos sabemos que pueden ocurrir, pero que incluso hay, que no es un caso puntual, sino que hay un caso de septiembre de 2015 donde un niño de un año, en 2015, sufre una malformación cerebral, una hidrocefalia, que le hace que nada más que tenga medio cerebro. Además, la resonancia es impresionante. Y realmente le ofrecieron a la madre incluso abortar. Bueno, la fotografía está en internet de este chavalito de la familia Buell, vamos, que lo incluso se ha publicado, y que en un momento determinado el chaval hace una vida pues prácticamente normal, como cualquier niño, y lo único, bueno, su apariencia es sin cerebro, pero que todas las capacidades que se le atribuyen al cerebro,
claro,
algo lo realiza que no es el cerebro, que yo lo que vengo a referirme. Exacto. Si esta chica, es Casey Capes, se supone que no tiene la parte lógica de la matemática, pero que su cerebro lo activa, evidentemente. Cuando estudiamos neurología o neuropsicología, sabemos que cuando uno sufre una isquemia cerebral o una hemorragia cerebral, una parte del cerebro que no tenía una función determinada toma esa función para suplir lo que hay. Pero hay otra cosa, cuando no hay cerebro, yo la pregunta que hago, a ver, ¿quién suple esa función? Porque evidentemente hay muchas personas que siguen realizando esa función.
Sí, yo creo que
y función mental incluso, que todavía más completo.
De prisma o de cómo, de acercamiento hacia el asunto, ¿no? De que hemos decidido entre todos que el cerebro es el conductor, que el cerebro es el dueño del coche, pero en realidad el cerebro es un intermediario entre el dueño del coche y el conductor, que somos nosotros. Y sí, hay una sinapsis y hay unas funciones fisiológicas que son muy necesarias y fisiológicamente somos una maquinaria perfecta o casi perfecta, ¿no? Luego está todo ese 98% del ADN basura, que se supone que es basura, pero ahora están diciendo, no, que quizá no es basura, que ahora estamos descubriendo que sí sirve para algo, pero los científicos, como no sabemos lo que es, decimos que lo descartamos basura. Y decimos que es basura. Pero ahora está cogiendo otro significado gracias, entre otras cosas, a las nuevas investigaciones, a las nuevas líneas de investigación y a la física cuántica, ¿no? Pero cuando nosotros morimos, que siempre insistimos mucho, ¿no?, de que no morimos, de que seguimos viviendo, pese a ese cambio de estadio que se llama muerte. Entonces, nuestra conciencia con ese de sabiduría sigue viviendo. Entonces, no, creo que nosotros no estamos delimitados por la mente solamente, ¿no? Que podemos, y de hecho seguimos viviendo sin mente, sin cuerpo, sin corazón. Luego también dicen que cada órgano tiene su propia memoria, ya no hablamos de conciencia, de memoria, que el órgano, que el corazón no produce esos afectos que están localizados en otro lugar, que no están localizados en la mente, pero que sí interviene el corazón, pero que el corazón tiene su propia, digamos, pequeña mente o pequeña memoria, ¿no? Entonces, nosotros somos como un gran nube, una gran consciencia, vamos a llamarlo un gran campo consciente. Ese gran campo consciente necesita de un contenedor, de un soporte, y ese soporte para poder funcionar, para poder hablar, para poder estudiar, para poder correr, para poder comer, pues lo realiza el cuerpo y dentro de ese cuerpo la mente, ¿no? Pero que no somos mente. Y lo que pasa es que durante muchos años nos hemos creído que el conductor y el dueño del vehículo son la misma persona, son el mismo ser, y que es la mente. Y ahora estamos descubriendo que quizá no, ¿no? Y yo pienso que ese ADN que está aún por descubrir, ese 98%, tiene mucho que decir. Yo no sé lo que van a sacar o van a averiguar los científicos, pero tengo muchas ganas de ver a ver qué nuevas teorías salen y por dónde sale la ciencia.
Uh-huh. Sí, claro. Sí. Sí, lo que es evidente es que el cerebro, lo que es evidente es que el cerebro, en determinados casos que los que hemos citado y muchísimos que hay por ahí que no hemos citado, muchísimos, pues en esos determinados casos el cerebro, el pobrecillo, entre comillas, no puede hacer nada, o sea, está más muerto que carracuca. Entonces él no puede ser, y cuando una cosa es imposible no puede ser, y si no puede ser, el resto será lo que es. O sea, seamos lógicos, no hace falta ser investigadores, lógicos. Si el cerebro no puede cargar con ese muerto, alguien tiene que cargar con él. O sea que el cerebro, si habláramos en un juicio, el cerebro tiene una coartada estupenda. El cerebro no puede ser el asesino. Tiene una coartada estupenda. Está comprobada. Entonces hay que buscar al asesino, de entre comillas, un poco de guasa, pues hay que buscarle por otra parte. Entonces, esa otra parte es fuera del cerebro. Y claro, en la conclusión que podemos llegar, el saber dónde está la consciencia y qué es, eso ya son palabras mayores. Si supiéramos eso, bueno, si supiéramos
pues fíjate,
eso, nos darían el premio.
Fíjate, Luis, lo que dice Pippan Lommel en su libro Consciencia Maya de la Vida, que va al hilo de lo que usted está diciendo, que la conciencia no está localizada en el cerebro, sino que la conciencia está en una interfaz que no sabemos muy bien dónde está. Y entonces él dice, te lo leo porque me parece que va al hilo de lo que está diciendo. Dice, la conciencia no local es infinita, del mismo modo que cada parte de la conciencia es infinita. Cada parte de la conciencia es cada uno de nosotros. Pero nuestro cuerpo no es infinito. Cada día se destruyen y regeneran en nuestro cuerpo 50.000 millones de células. Y sin embargo, experimentamos nuestro cuerpo como un continuo. Nosotros no nos damos cuenta de que están muriendo y renaciendo 50.000 millones de células. ¿De dónde procede la continuidad de un cuerpo en constante transformación? ¿Cómo podemos explicar la memoria a largo plazo si la composición molecular de la membrana celular de las neuronas se renueva por completo cada 2 semanas?
Claro.
O sea, si estamos cambiando las células neuronales cada 2 semanas, ¿cómo? ¿Cómo podemos pensar y explicar la memoria, que se supone que está ahí imprimida, ¿no? ¿Cómo podemos tener memoria a largo plazo si los millones de sinapsis del cerebro sufren un proceso permanente de adaptación, la plasticidad neuronal? Hace como en noviembre, el 11, 12, 13 de noviembre, estuve en Madrid y estuve viendo a Eric Alexander, que bueno, pues es un neurocirujano que ha escrito un libro, La prueba del cielo, pero dentro de lo que es su parte científica, él allí aseguraba y decía que ya hoy en día la neurociencia sabe que los recuerdos no están en el cerebro. Yo, bueno, me quedé un poco así, pero tampoco dijo dónde, ¿no? Porque si no están en el órgano cerebral...
Esa es mi siguiente pregunta, ¿dónde están?
Claro. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde están? Hay gente que dice que hay células neuronales en el corazón, en el riñón, que puede incluso el intestino puede tener también cierta relación de esa célula, donde puede haber células parecidas. Efectivamente, igual que está el sistema simpático y parasimpático, que son los que regulan la tensión o regulan el movimiento, también existe lugares neuronales, principalmente el corazón. Pero claro, quizás sea como también otros autores defienden, sea una defensa o sea una forma de tener la conciencia, todo el organismo impreso en el ADN, que esa es otra teoría que hay, ¿qué pensáis?
en el ADN.
Bueno, claro. Sí, donde van saliendo nuestros genes, con esta parte de la conciencia, y cuando necesita ese conocimiento,
claro,
el ADN es el que realmente está ahí. Y algo que perdura, ahí, claro.
¿Cómo se explica? Bueno, perdona, Luis. ¿Y cómo explicas tú dos siameses con dos cabezas distintas, cada uno de una manera?
Claro,
con el mismo ADN.
Claro. Efectivamente. Digo, es que
gemelos idénticos, ya puede ser que tengan dos cuerpos y que hayan distintas expresividades del ADN, pero ¿y en los siameses? Hablando de estas siamesas americanas que viven, que tienen dos cabezas y tienen, creo que son dos corazones, pero el resto del cuerpo comparten el mismo, ¿no? Y a una le gustan las letras y otra la ciencia, a una está haciendo filosofía y la otra está haciendo ingeniería, o sea, y están comiendo lo mismo. O sea, que no es problema ni de alimentación, cómo se expresan los ADN y la renovación celular es la misma.
Claro, pero hablan estos autores...
La impronta individual que trae, ya no genética, sino a nivel de consciencia con ese y de alma.
Exactamente.
Sí, lo que pasa es que estos autores hablan, por ejemplo, de que en ese ADN se encuentra, se va regenerando y se va creando a lo largo del conocimiento de las personas. Incluso la conciencia se va regenerando en ese ADN. Yo ni soy defensor ni ataco. Yo le veo mucho, voy a decir, boquete mucho, o huesco duda, agujero a esa teoría. Yo creo que había que plantearla.
Correcto. Pero claro, yo le veo un fallo de entrada. Es que estamos hablando de que el cerebro no participa en lo que estamos hablando. ¿Y qué hay en el cerebro? Pues están las células con su ADN. O sea, es que no participa. Es que el ADN está fuera de juego también. Porque está fuera de juego las células, las neuronas. Y está fuera de juego todo el cerebro. O sea, todo el cerebro está inutilizado. Cuando los ciegos, por ejemplo, los ciegos, vamos a ver, por los ciegos, ¿qué tiene que ver el ADN de los ciegos? A no ser que vea desde el techo el ADN. Estamos en las mismas. Claro. A ver si vamos a tirar el ADN al techo. Un poco de seriedad, señores científicos.
Entonces, ¿cuál sería tu explicación, Luis, ante eso?
Pues, hombre, la explicación es que es una cosa totalmente diferente a la materia del cuerpo. O sea, yo creo que para mí, las explicaciones que más me han gustado de lo que he leído es que sería como una especie de fluido. O sea, como una especie de gas, vamos a ponerlo entre comillas, un gas que estaría ahí en el cerebro, en las 10.000 partes que hay vacías, porque no olvidemos que nuestra materia tiene una parte nuclear en el átomo y 10.000 partes vacías. Entonces, en el vacío cerebral, que el cerebro no pesa kilo y pico, que esa pesa 0, no sé qué gramos, porque lo demás es todo vacío. Entonces, claro, en ese vacío puede estar toda una consciencia maravillosa, ¿eh? O sea que yo creo que lo que hay es en el hueco cerebral, pero claro, ese cuando muere el cerebro, cuando muere la persona, todo ese fluido escapa. E incluso hay fotografías, lo que pasa es que claro, eso no lo podemos decir porque no lo podemos demostrar, pero hay fotografías que yo he visto muchas y vídeos de que a la hora de la muerte sale un fluido blanco. O sea, que han captado como una especie de fluido blanco, o como una nube, o como que hay varias sugerencias podría ser una cosa de esas.
En el otro día una compañera de un hospital, no voy a decir la ciudad, pero me contaba la historia de que había tenido esa visión, no solamente con ella, sino otras personas, de salir como una especie, ella decía que como de humo. Como de humo, pero evidentemente no había ninguna chispa eléctrica, ni había posibilidad de que hubiese una especie, y tampoco era humo, lo definió, dice, algo totalmente distinto en el momento de la como expiración, nube. De la expiración con X. Entonces,
blanco, ¿no?
Sí,
blanco.
Una especie de humo, plateado, de humo blanquecino, ¿no? sí, una cosa
sí,
así,
blanco,
que algunos, clarito, evidentemente, blanco, había, sí. Fijaros que había un hombre, de un cura, y con una mente muy abierta, ¿eh? Yo quiero, bueno, tampoco voy a decir el nombre ahora mismo de esta persona, pero que bueno, él, incluso él decía que bueno, que podía ser el efecto del alma, él lo interpretaba como un alma, evidentemente depende de, claro, de cada visión, sí. pero es que lo contaba y que bueno, precisamente porque hay muchos casos recogidos de el Sir William Fletcher, ya sabemos que en 1926 le publican su libro Barrett, esa experiencia en el lecho de muerte, lo cual cuentan historias
muy
parecidas.
Lo mismo también, tiene claro, algunos casos que cuenta lo mismo de estas experiencias compartidas, de visiones compartidas, o sea que claro, hay testigos que ven salir este fluido que no es ni rojo, ni verde, ni amarillo, ni violeta, ni nada, es blanco, plateado.
Sí, sí.
¿Y lo ven?
Sí, ojo, y eso no ocurre.
Que lo ven.
No ocurre ni en Indonesia, ni en Massachusetts, ni en Sydney. Ocurre en nuestro territorio. Está en la Quilea a la hora, ¿eh? Que no es, no son fakes, no son fakes de historia, sino de personas muy serias que todo día a día están haciendo su trabajo. Ojo, y que evidentemente cuando encuentran el foro adecuado te cuentan su historia, porque son historias reales, evidentemente.
Sí, y lo que llama también la atención es que estas historias se repiten.
Claro,
el de Massachusetts, que no sabe, yo qué sé, que a lo mejor es ingeniero, con el que no sabe ni leer ni escribir, de no sé dónde, te cuentan la misma historia. Si te cuentan la misma historia es porque está siguiendo un patrón.
Claro.
Un patrón que no distingue entre culturas, no distingue entre creyentes, ni entre ricos, ni entre pobres, ni entre míseros, ni entre desnutridos. Y sigue un patrón. Y hace 100 años. Lo mismo que en la actualidad, esta chica que te estaba contando eso y ese cura, pues a lo mejor no habían leído a Sir William Barrett.
No, para nada. Simplemente
para nada.
Estamos hablando de un tema totalmente distinto.
No están bajo la sugestión, quiero decir.
No, para nada. Estaban haciendo su trabajo de especialista en un hospital muy puntero. Un hospital muy puntero. Y le ocurre eso, evidentemente, como nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros realizando nuestra profesión. Entonces, claro, no se puede negar la realidad. Otra cosa es la explicación que le podemos dar.
La explicación, eso iba a decir. Algún día tendremos a lo mejor aparataje suficiente para determinar qué es ese éter o ese fluido o esa nube.
Efectivamente, yo estoy contigo.
Pero también también es un poco triste, ¿no?, de que algo que desde hace tantos milenios estamos diciendo que no morimos, que seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, que tenga que venir la ciencia con sus probetas y sus fórmulas para decirnos, sí, señores, es así.
Bueno, pero mira,
al final,
pero hay que decirlo porque, ¿cómo decirte? Al final, pues, la ciencia y la espiritualidad se unirán.
Claro.
De ser como ahora,
y yo creo que es el único camino, además.
Porque el otro día estaba yo escuchando a Peter Fenwick. Peter Fenwick es un neurofisiólogo que investiga mucho sobre la visión en el lecho de muerte, lo mismo que Sir William Barrett. Y la explicación, Luis, la explicación, lo estaba escuchando en un iVoox, precisamente, la explicación que le estaba dando él a la mejoría de la muerte. Era como un paso previo a la disolución de la conciencia.
Claro,
para él,
claro,
eso eran pasos de la disolución de la conciencia individual, y que la conciencia se diluye y cuando uno muere, pues entra en la nada.
Sí, pues la verdad, llegamos a los últimos 5 minutos. Me gustaría escuchar vuestras conclusiones y terminar con Luis, que yo creo que nos ha dado, ya digo, una disertación de su estudio y de sus investigaciones que ahí están. ¿Os parece? Empezamos por ti, por ejemplo, Lola. Lo único que os pido que, por favor, que por tema de tiempo seáis concreto y preciso.
Bueno, yo voy a ser muy breve en el sentido de que todo esto de qué es la conciencia es el tema del siglo XXI y veremos a ver de cuánto tiempo más. El saber que tenemos un algo, una conciencia, un alma, un espíritu, un algo que nos dice que somos autoconscientes de nosotros mismos, que entendemos la realidad que nos rodea, que cada uno es... Si hay 200.000 millones de personas en el mundo, es que no hay dos iguales, ni hay dos iguales que vivan la vida como la estoy viviendo yo. Luego soy individual, pero además estoy conectada con el resto, que hay montones de experiencias de gente, visiones de moribundo, de gente que ha salido del cuerpo, experiencia cercana a la muerte, que se ven desde el techo, que se ven a ellos mismos, que tienen visión remota. O sea, hay tantos indicios que nos dicen que cuerpo y mente, mente como conciencia, no son algo que están unidos momentáneamente como para vivir una experiencia, pero que la conciencia está perviviendo sin un cuerpo. Hombre, yo veo muchísimos indicios. Ahora, la ciencia tendrá que dar una... tendrá que poner su punto y decir, no, esto es esto y la conciencia es esto. Y pues tendrá que hacerlo porque tendrá que investigar sobre estos temas. Porque es que hay ya tantas evidencias y tantos casos y tantas personas diciéndote que esto es así como para obviarlo o negarlo. Así es como yo lo veo.
Miquel.
Hombre, es un tema a la par que interesante, complejo y muy vasto, ¿no? Muy vasto. Y desde luego que suscita mucha polémica. Yo desde luego estoy también en la línea de Lola y por supuesto de Luis, que no va a quedar otro remedio eso, que la ciencia lo corrobore y la ciencia nos diga, oiga señores, este color verde que ustedes ven que creían que era verde, efectivamente es verde. Y vamos en esa dirección, yo creo que la ciencia y la espiritualidad van a ir de la mano, tienen que ir de la mano en el futuro, que es hacia donde la humanidad se está dirigiendo y es hacia donde el camino que estamos tomando, y que no somos un cuerpo, que no somos una mente, que no somos un cerebro, que somos algo más, una supraconciencia, un alma, una conciencia que no muere, sino que evoluciona, cambia, y que desde luego va viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, y que bueno, que eso lo estamos viendo ahora a través de todos estos testimonios y de todas estas investigaciones nuevas.
Luis.
Bueno, pues yo quería acabar con un ejemplo un poco gracioso, que es el chiste aquel célebre que dice que un borracho estaba buscando una llave que se le había caído y dice, oye, pero ¿por qué estás buscando aquí si la llave se te ha caído aquí al lado de la puerta? Y dice, hombre, porque aquí hay más luz. Entonces, claro, esto es lo que están haciendo los científicos, entre comillas, los científicos materialistas. Están buscando la consciencia en el cerebro porque, claro, es el que pueden manipular, es el que pueden averiguar, el que pueden estudiar. Ahí, claro, ahí hay más luz, ahí tienen materia, pero no está ahí.
No
hay que buscar ahí, no está ahí. Es la conclusión que quiero yo dar es esa. No busques donde está la luz, busca donde está la consciencia. Y desde luego, lo que está demostrado es que donde está la luz, donde alumbra, que es el cerebro, ahí está demostrado que no está, porque sin cerebro, con el cerebro hecho mixtos, con el cerebro inexistente prácticamente, una metástasis total que ha suplantado todo el tejido cerebral, y que de repente el Señor se pone a hablar con todo el mundo, diciendo, aquí estoy yo, y estoy más consciente que nadie, y ¿eso cómo va a ser? Imposible. Entonces, la conclusión es, no hay que buscar donde queremos buscar, hay que buscar donde pueda estar. Por lo tanto, la investigación desde ahora debe hacerse a ver si podemos saber dónde está la conciencia. Primero, ¿qué es? Si es un fluido, si es un gas, si es el espacio, es ese espacio que, como en el universo, que esto sería como nosotros somos un microuniverso, y en el macrouniverso hay un 90%+ de materia oscura o energía oscura, que sería el equivalente a la basura, que es, ahí estamos en la basura también. Bueno, pues resulta que ahí, en el cerebro y en el cuerpo, también puede estar esa consciencia en el vacío ese que hay, que no conocemos, que seguramente estará ahí, porque de estar tiene que estar en un sitio donde no conozcamos. Entonces hay que buscarle en otro sitio que no sea el cerebro. Yo creo que la única conclusión que quiero yo sacar, y que me gustaría que todo el mundo pensara en ello, es que en el cerebro para ciertas personas, para todos estos ejemplos que hemos estado comentando, en el cerebro no está la consciencia. No estaba o se marchó. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que la consciencia sale del cerebro cuando le da la gana, cuando hay una circunstancia especial que no depende del cerebro. El cerebro, eso es otra historia. ¿Qué es el cerebro? Pues lo que dije antes, dada la situación del matemático y de la metástasis cerebral, etcétera, etcétera, pues no sé si nos hará falta el cerebro. Tampoco lo sé.
Tampoco. La verdad es que interesantísimo. Muchísimas gracias a los tres. Yo solamente ya quería despedirme. Estoy de acuerdo en muchísimas cosas que tanto con Lola como Miquel como Luis. Pero simplemente un pequeño detalle. 100 millones de neuronas, un cerebro de gato tenemos en el estómago. Y le llaman el segundo cerebro. Por lo cual, a lo mejor, ahí también está parte de la conciencia. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias a los oyentes. Y bueno, hasta el próximo programa. Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego.
Un beso.
Adiós, gracias.
Muchas gracias.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.